Universo Ramírez. 200 años. LT14, Radio General Urquiza de la Ciudad de Paraná, la radio pública, en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, presentan Universo Ramírez, a los 200 años de la muerte del supremo entrerriano Francisco Pancho Ramírez.
Pancho Ramírez nace en Concepción del Uruguay. Hacía 3 años ya que era Concepción del Uruguay, antiguamente Arroyo de la China. Por eso en muchos documentos aparece Arroyo de la China. Hacía 3 años que don Tomás de Rocamora había fundado esa ciudad cuando nació Francisco Ramírez, 13 de marzo de 1786. Vivió solamente 35 años. Cuando Francisco Ramírez levantó la bandera de la democracia republicana, al decir de Aníbal Vázquez, historiador entrerriano, el ilustre comprovinciano ya había compartido con José Artigas los legítimos reclamos que las provincias llevaron a la Asamblea del año 13. Tanto en la Constitución de la Liga de los Pueblos Libres como en el Congreso de Oriente, que se desarrolló precisamente en la cuna de Ramírez, Concepción del Uruguay, ambos caudillos, es decir, Artigas y Ramírez, sostuvieron la soberanía particular de los pueblos, declarada y ostentada, como único objeto de la revolución, y la unidad federal de todas las provincias, al tiempo que anunciaban la independencia de todo poder extranjero. Claro, el triunfo obtenido por las fuerzas reunidas en los campos de Cepeda en febrero de 1820 se lo considera como el bautismo de sangre del federalismo argentino. Y allí estuvo Ramírez, con la primera afirmación colectiva de la mayoría popular en favor de la organización nacional, republicana y democrática. Vale la pena recordar, queridos amigos, conceptos de Ramírez dirigidos al pueblo de Buenos Aires después de la batalla. Les dice Ramírez: apenas nos anunciéis que os gobernáis libres, nos retiraremos a nuestras provincias a celebrar los triunfos de la nación y tocar los resortes de nuestro poder para que no se dilate el día grande en que, reunidos los pueblos bajo la dirección de un gobierno paternal establecido por la voluntad general, podamos asegurar que hemos concluido la difícil obra de nuestra regeneración política. Esto que emitimos desde Paraná, que está llegando a todo el país, merece subrayarse, porque el 29 de septiembre, desde Corrientes, estamos hablando siempre del año 20, el Supremo Entrerriano da a conocer el Reglamento Provisional de la República de Entre Ríos. Ustedes van a coincidir conmigo en el momento más brillante, seguramente, de su carrera de político y de militar. Se establece una amplia amnistía y manda a levantar el primer censo regional que se conozca en las Provincias Unidas. Había habido anteriores, pero eran locales. Y este censo comprendía Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Por eso el primer censo regional de las Provincias Unidas. Y se fomenta, fíjense en qué época, el procreo de los animales, el trabajo de la roturación de la tierra, la siembra de los campos, la plantación de los árboles. Es decir, no era solamente un hombre que conducía ejércitos. Y procede específicamente a ordenar ese ejército y las comandancias de la jurisdicción, o sea, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y se establecía la organización judicial y los sistemas de postas y correos. Este era, este fue, este es Pancho Ramírez en la historia, con la particular visión que puso al servicio de sus hermanos, estableciendo, después vamos a ahondar en este tema, la obligatoriedad de la enseñanza, hasta saber leer, escribir y contar, al tiempo que ordenaba contemplar los recursos para levantar escuelas que permitieran cumplir con el propósito que mencionábamos. Y paralelamente demostró gran preocupación por las responsabilidades públicas. Miren qué actualidad tiene esto. Tomando medidas ejemplares que garantizara la mayor honestidad en la administración de los bienes de la comunidad. Bueno, finalizando esta introducción, en los campos de batalla, en las históricas jornadas con el pensamiento libre de la patria naciente, este hijo de doña Tadea Jordán, a quien en el programa nos vamos a referir también, comenzó a gestar la República de Entre Ríos, junto a correntinos y misioneros, mientras la celeste y blanca con el rojo diagonal anunciaban al mundo que había llegado una época de grandeza para esta región. Creemos entonces que a 200 años de aquella epopeya, los ideales federales nos deben impulsar cada día a trabajar con denuedo y renovadas esperanzas para lograr en unión las auroras de un feliz destino. Desde esta Radio Nacional Paraná, desde Entre Ríos, desde esta Radio Nacional Urquiza, cerramos esta introducción, si te parece, Rubén, con aquel legado poético y luminoso del gran Delio Panizza hablando de nuestro héroe.
Lo guía un hondo instinto, un poderoso instinto de bravura, que al incendiar sus venas en la pura pasión de lo mejor y lo distinto, alza su imagen, fiera de hermosura, centuplica su homérica figura y le pone las selvas como un plinto, ideal y exacto para su escultura. ¿A dónde va? La libertad lo llama y va hacia la conquista de su ensueño con el febril empeño de quien pone pasión en lo que ama. Solo el pueblo es su dueño, por él su voz se inflama.
Su atardecer enreda en el horizonte su piel el sol. Pasa el agua, marchita el ceibal,
mientras las estrellas velando Pancho tu sueño está.
La espina del río seco te atravesó en pos de aquella delfina que fue tu amor. Tu sangre se vende, la muerte se yo. Lejos tu entre ríos canta supremo tu rebelión. Cabalga tu nombre glorioso Pancho por tus cuchillas. Reventando soles, flores en Montiel.
Mientras la calandria retoma en trino tus esperanzas, en tibia delfina, la flor de tu piel, supremo entrerriano, aquí está tu patria para cantarte,
junto a tus dragones, centauro del sol, y sentir la sangre.
Lo que escuchábamos recién se llama A Don Pancho y fue interpretado por Los Leñeros.
Y sentir la sangre renovarse a tu memoria, indio bravo, piel de puma,
en la lucha y el amor. Y sentir la sangre renovarse a tu memoria, indio bravo, piel de puma, en la lucha y el
Bueno, quiero compartir con ustedes también, compartir con la mesa y con los oyentes, a una profesora de historia de la ciudad de Nogoyá, que nos va a hablar sobre la mujer en torno a Ramírez. Ella se llama Silvina Cepeda y yo quiero que charlemos un poco sobre lo que ella nos va a contar. Lo escuchamos.
La revolución y las luchas por la independencia no cambiaron el estatus legal de la mujer, pero le permitieron salir de su rol tradicional que hasta ese momento habían desempeñado. Y por supuesto, en nuestra Entre Ríos, Francisco Ramírez, quien va a ser el supremo y que va a tener la actuación que estamos intentando conocer y recordar ahora a 200 años de su partida, también tuvo sus mujeres, las mujeres que lo rodearon. La primera, la que le dio la existencia, Tadea Jordán, criolla del Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, emparentada con el virrey Vértiz, se casó primero con Juan Francisco Ramírez y queda viuda al poco tiempo con tres hijos, uno de ellos nuestro conocido Francisco Ramírez. Volvió a casarse con Lorenzo López, andaluz, y dio a luz siete hijos más, entre ellos a Ricardo López Jordán, medio hermano entonces de Francisco. Brava esta mujer para hacer frente a la pérdida de sus seres queridos, aguerrida para defenderse en la hostilidad del Entre Ríos salvaje de entonces, furiosa con los vaivenes políticos que le costaron la vida de su hijo varón mayor y las persecuciones eternas de su López Jordán. Dice la poeta Yorga Salomón que al enterarse de su muerte, Tadea ruge sus rezos y llora implorando al cielo por dónde andarán sus huesos. Con el dolor de la muerte de su hijo, impidió que entraran a la casa y quemó todos sus papeles para impedir que cayeran en manos enemigas. Tadea hizo con ellos una fogata y con un tizón ardiente los mantuvo a distancia. Fue desterrada a la Banda Oriental y luego durante el gobierno del nogoyaense Sola pudo volver por una amnistía. Tadea no fue la única mujer, dijimos. Dentro del mundo de los afectos y de los amores de Pancho, la escritora Salomón y la investigadora María Luisa Zaffaroni rastrearon los hijos de Francisco, Lorenzo y Martín, y Bernardito, que no sabemos quién fue su madre. ¿De dónde vino? ¿De dónde nacieron Lorenzo y Martín? Y ahí las investigadoras se encontraron con el amor de las que no hacían reclamo alguno, ni de fidelidad ni de convivencia. Dominga Romero se llamaba. Podría haber sido de la provincia de Corrientes. En fin, su padre tenía una posta en el camino entre la villa de Concepción del Uruguay y la bajada del Paraná. Y se dice que Francisco Ramírez, al llegar a la posta, era acompañado por esta gauchita joven y linda. Y de aquellos encuentros nacieron dos hijos que no sobresalieron a la faz política los años siguientes y se perdieron en el rastro de la historia. Luego está ella, la más conocida, María Delfina, portuguesa, brasilera, de rancia estirpe gaúcha, pelirroja, morocha. No sabemos demasiado, solo que fue su amante, compañera de campamentos y batallas en sus últimos años. Ella también marchó por la libertad acompañando los proyectos de su amado y cuenta la leyenda que por ella murió. Lo cierto es que la Delfina salvó su vida después de la muerte de Pancho y, requerida en amores por el traidor Mansilla, no accedió a ir a Paraná, donde éste la citaba. Murió María Delfina y está enterrada en Concepción del Uruguay. El amor, el último amor visible de Francisco Ramírez. Perdón, hay otra, aún más anónima, más silenciosa. Se llamaba Norberta Calvento y era la prometida. Norberta era de rica familia. Sus días no tenían zozobras económicas, pero su corazón sí. Latía por la promesa inminente del compromiso hecho por el Supremo de que con ella se iba a casar. Ella tenía su bello traje de novia. Ella esperaba el regreso del guerrero. Allí, en la tapia de su casa de Concepción del Uruguay, seguía velando día y noche, tratando de escuchar aquel tropel de caballos que le trajera a su Pancho. Se resistió a reconocer su final y ofrendó su soltería por la memoria de aquel a quien siguió esperando hasta los 90 años con los que falleció. Seguirá esperando con la ternura del amor prometido, con un recuerdo que dolerá siempre, esperando el ruido de corceles que le traiga a Pancho, que es a quien quiere. Hasta la tumba llevó su vestido de novia como mortaja, dice la tradición. Tadea, la madre, Dominga, el amor fiel, silencioso y obediente. María Delfina, la amante de la batalla. Y Norberta, la prometida. Todas ellas las mujeres entrerrianas, que entrerrianas o no, compartieron aquella porción de nuestro pasado, se jugaron por su época sin banderas, sin estruendos, sin hartazgos. Fueron como son hoy las mujeres de la participación y el compromiso entrerriano.
Es muy lindo hablar con Silvina y escucharla, ¿no, Rubén?
Así es, aparte ha hecho un monólogo, ¿no? Y un juego de palabras muy rico. Y recién hablábamos, Roberto, Sergio, acerca de cómo la literatura y el arte llenan a veces vacíos que la historia como ciencia social no lo cubre. En esos vacíos aparecen hipótesis y, bueno, muchas veces se novelan fragmentos de esa historia. No quiere decir que esa sea la realidad. Mucho que ver tiene, ella hace referencia, por ejemplo, a la Delfina, o encuentros que ha tenido incluso con Dominga, por supuesto, sus hijos y tantas otras cosas que no están del todo documentadas. Se infiere. Al igual que ese espacio tan grande que tuvo Ramírez en su vida, en su corta vida de 35 años, de donde no podemos, los historiadores, investigadores, no pueden dar dónde estuvo Ramírez en ese periodo, Roberto.
Sí, y en el caso de la visibilización de las mujeres, quiero contarle fundamentalmente a los oyentes que son de otras provincias hermanas de nuestra Argentina, que en los últimos tiempos, tanto el retrato de la Delfina como de Tadea Jordán, gracias a la belleza creadora de Vicente Cunium, un artista plástico renombrado de nuestra provincia, ya ocupan un lugar de privilegio en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, en el Salón Mujeres Entrerrianas, como una forma de hacerlas visibles ante la mirada nuestra y ante quienes vienen de otras provincias y del mundo a conocer Entre Ríos, que sepan también el protagonismo que tuvieron, no solamente junto a Ramírez, sino en la historia de Entre Ríos, estas mujeres, ¿no?
Me dan pie entonces para un temita musical y vamos a escuchar Eduardo Falú en ese hermoso romance de la Delfina.
Galopando va Ramírez en su caballo estrellero. Lo envuelve un aire de angustia esa tarde en que el lucero se va apagando en su vida de caudillo y de... Derrotados en corona, huyendo van a su pueblo. Delfín estaba a su lado, en sus ojos brilla fuego. El amor los va llevando por el monte y los esteros. Pancho Ramírez, ay, la Delfín. Viene la muerte con la partida, con la partida. Pancho Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Los alcanza, el entrerriano la enfrenta. Su lanza hierro de muerte al coraje le hace brecha. Y cuando sale del trance, la Delfina ya está presa. Como un tigre vuelve el hombre, valiente en su acometida, salvando así de las garras enemigas a Delfina. Y al conseguirlo un disparo, troncha por siempre su vida. Pancho Ramírez, ay, la Delfina, viene la muerte con la partida, con la partida. Ramírez, por su Delfina, por sus amores pierde la vida, pierde la vida. Desangra la tarde en llanto, la infortunada Delfina.
Escuchamos este hermoso tema de Eduardo Falú, ¿no? Y esto nos da pie a hablar sobre todo este universo de Ramírez y cómo la mujer está al lado de él. Y hablando de este tema, también vamos a escuchar unos audios que yo me gustaría que Rubén lo presente, porque es de una profesora llamada Claudia Rolón.
Así es. Bueno, Claudia, la vamos a escuchar. Nos va a hablar acerca de algo que no se terminó de plasmar, pero fue la primer semilla que plantó con una visión de la flora que necesitaba, el tipo de flora que había que complementar con la flora autóctona de Entre Ríos.
Sin dudas hay mucho por decir de Francisco Pancho Ramírez. Yo quisiera rescatar su visión de futuro, su claridad para entender el progreso desde el conocimiento, el reconocimiento y el orden, plasmado en algunas acciones concretas vinculadas a lo legislativo y a lo cultural. Decir que su plan político merece un estudio exhaustivo, porque en el escaso plazo de un año logró concretar varios de sus proyectos de gobierno. Cuando se establece la República de Entre Ríos, la economía estaba en crisis y entonces ordena el primer censo en territorio, porque consideraba de vital importancia saber cuántos, quiénes y cómo eran los habitantes de la región a gobernar, porque esto marcaría el destino de la misma. Se ocupó también de la ganadería, sobre todo de las características de su explotación, ya que la producción, según él, había caído por el descuido de la actividad. Todo lo ordenó a partir de reglamentos que eran debidamente impresos en una imprenta portátil que mandó a traer de Chile y en la que también se imprimía la Gaceta Entrerriana. Estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para los niños de bajos recursos, asegurando que el Estado proporcionara cartillas y libros, así como edificios dignos, seleccionando a los maestros por sus conocimientos y valores, asegurándose que recibieran un sueldo acorde a su labor privilegiada, ya que en ellos descansaba el futuro de la República. Con esta y otras acciones logró atraer al naturalista Amado Bonpland, a quien el Supremo encomendó la tarea de realizar investigaciones en la zona de Corrientes y Misiones, lugares en los que el caudillo había asegurado la paz luego de la triple amenaza paraguaya, portuguesa y porteña. El Supremo expresó en alguna oportunidad que tener a Bonpland trabajando en la República de Entre Ríos era comparable al triunfo en Cepeda. Lo comisionó para que proporcionase la mayor cantidad de datos posibles acerca de las características naturales de la región y sus pueblos, con especial interés en los yerbales y su restauración para mantenerlos productivos con calidad de excelencia. El objetivo principal de estos estudios era la fundación de colonias agrícolas que no dañaran el medio ambiente, sino que pudieran crecer en armonía con él. Desafortunadamente, como se escribieran las crónicas de la época, Pancho Ramírez nunca pudo ver el fruto de este trabajo, porque cuando Amado Bonpland presentó los resultados de sus investigaciones, el Supremo entrerriano ya había dejado esta vida a la tierra para convertirse en una estrella más del firmamento.
Se va el Supremo entrerriano por San Francisco a Río Seco, en retirada y peleando contra Bedoya y Orrego. Te quedan muy pocos gauchos, que lejos tu patria chica, ya no verás Entre Ríos por defender tu Delfina. Apresan su bien amada, ultrajan sus atavíos y un sálvame que le grita hace volver al caudillo. De agua
muerte que despierta su fiereza. Así era Pancho Ramírez en defensa de su amor. El enemigo inclemente pone a salvo a su delfina en anca del gran valiente don Anacleto Medina.
Pero cultura bárbara, por supuesto, ya de los grandes imperios. Y recordemos, lamentablemente, el triste episodio, hablando de las mujeres, esa gran mujer que fue Tadea Jordán, cuando Ramírez es decapitado, bueno, su cuerpo no se encontró nunca. Sobre la cabeza hay hipótesis muy, muy, muy cercanas. Hay una de las más firmes, es que está en una iglesia frente a la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe. Recordemos que la cabeza fue expuesta en el viejo cabildo, donde hoy está la Casa Gris, es decir, la Casa de Gobierno. Y el final, recordemos al general Piris, cómo finaliza a manos de Mansilla, cuando después de la muerte de Ramírez asume el gobierno, después del paso de López Jordán, ¿no es cierto?, Mansilla, y la señora Tadea Jordán, junto con Piris y otros vaqueanos propios de las montoneras, cruzan toda la provincia. Hay que ubicarse en la época, lo que era nuestra provincia, llena de riachos, de aguadas, de monte cerrado. Cruza del Uruguay al Paraná a pedirle explicación al gobernador Ramírez.
Al gobernador Mansilla,
perdón. Sí, gracias, Roberto. Y bueno, la respuesta es que le manda a su guardia. Piri se enfrenta con una bravura propia que lo caracterizaba como general, como un alto mando de Ramírez, y bueno, termina obviamente muerto a manos de esa defensa que manda Mansilla, y termina colgado en la plaza, en la actual Plaza Primero de Mayo.
Claro, que es el último episodio de esas características que se conserva en la historia lugareña.
Exactamente. Y era como decir, bueno, lo que les puede pasar si ustedes reaccionan como quien está colgado. Sí, esa medida ejemplificadora, ¿no? Visible.
Hace un tiempo, Pacho O'Donnell y Antonio Tarragorros hicieron un trabajo hermoso, llamó Pasiones. Dentro de eso hay un fragmento dedicado un poco a esto que nos convoca ahora y que estamos hablando. Yo quiero que lo compartamos, ¿sí?
Vamos. Adelante.
Decían que ella era la gaucha más bella que jamás había nacido del otro lado del río Uruguay. Pancho Ramírez se enamoró de ella como solo los niños y los valientes saben hacerlo. Es que la Delfina no era de esas mujeres consagradas a las labores del hogar, sino que montaba junto al supremo entrerriano, luciendo un vistoso uniforme de coronela y un birrete tocado airosa pluma de avestruz. Durante las noches se cuenta que los oficiales y los soldados, en torno a los fogones, sonreían y cuchicheaban pícaramente cuando de la carpa del jefe se escapaban alaridos de placer que se enredaban en los sauces y se deslizaban por las cuchillas entrerrianas.
Pancho Ramírez, el valiente entrerriano, cruza el cielo en su tordillo defendiendo su pasión. Chuzas y lanzas, tercerolas, invencible, lleva en ancas a la hembra cuyo encanto lo rindió. No hay retirada, fue en Río Seco una tarde, eran muchos contra uno, ella pudo escapar. El remolino de ese sable entrerriano, degollando hasta el silencio sin pensar en regular. Es la Delfina un sol, tanto lo hace gozar como jaguaretes en celo están. Por patria y por mujer, él muere, es bien tabué, gritándoles su amor de eternidad.
Pero eran tiempos de guerra entre santafesinos y entrerrianos, y una partida los emboscó en Río Seco. Eran muchos contra muy pocos. Pancho Ramírez se defendía como tigre, con ese valor que le había dado fama en todas las provincias unidas. Cuando vio que a su prenda la habían desmontado y varios montoneros se divertían desnudándola con el filo de sus facones, entonces Ramírez, con un alarido tan rabioso que paralizó el universo, arremetió contra ellos revoleando su sable. Dos o tres cabezas se abrieron como melones partidos por la mitad, y otros cuerpos mostraron la punta de acero asomándoles en la espalda. Hasta que un trabucazo a quemarropa lo mató sin que ni siquiera escuchara el estampido. Aunque quizás alcanzó a ver como en un refusilo a la delfina huyendo a todo galope en ancas de uno de sus leales. Los santafesinos luego destroncaron su cabeza, le embalsamaron con vino y se la llevaron de regalo a Estanislao López, antes aliado de Ramírez, pero ahora socio de los porteños. Se dijo que la ponía a su escritorio cuando recibía a algún caudillo retobón.
Sol, tanto lo sé gozar como jaguaretes en celo están. Por parche y por mujer, él muere sienta güe, gritándoles su amor de eternidad.
Ahora, Rubén, me gustaría que presentaras a otra profesora de historia que nos va a hacer un aporte muy valioso.
Sí, Flavia Martínez Aquino, además ha escrito un texto sobre Francisco Ramírez, uno de los últimos textos que está en librerías y en escuelas y en bibliotecas.
Sí, que es un libro, Rubén, que además generó la comisión que especialmente se conformó, presidida por un exgobernador de la provincia, el doctor Jorge Pedro Busti. Se formó una comisión de homenaje a Francisco Ramírez y, bueno, uno de los desafíos fue la publicación de un libro con textos que vayan de alguna manera esclareciendo la presencia de Ramírez a comienzos del siglo XIX.
Así es. Y Flavia es abogada y nos va a hablar acerca de el Tratado del Pilar, algunos aspectos del Tratado del Pilar, y el ingreso a la Pirámide de Mayo. Estamos hablando de la entonces Ciudad de Buenos Aires, capital del poder, capital de las Provincias Unidas. Estamos hablando del año
1820,
exactamente, un año clave.
Comienzo del 20, claro.
Y de un ingreso triunfal al centro del poder.
El desembarco entrerriano en Buenos Aires.
Claro, hubo dos desembarcos entrerrianos en la historia. Uno, presidido por Ramírez y López, en este caso, que compartía la jefatura. Y después, en el 52 con Justo José Urquiza, claro. después de Casero. Sí. Y es interesante, Rubén, antes de escuchar a esta querida amiga, señalar que en ese interín, entre la batalla de Cepeda, primero de febrero del 20, y el Tratado del Pilar, Ramírez y unos colaboradores inmediatos ven la necesidad de crear una banda de música mantener el espíritu alto de la tropa y demás, y se conforma la Banda del Estado. El 30 de abril se conforma en Buenos Aires la Banda del Estado con músicos generalmente inmigrantes, que luego son traídos a Entre Ríos, que tiene continuidad hasta 1834, en que se crea la Policía de Entre Ríos y que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, esa banda creada por Ramírez en 1820 se transforma en la banda más antigua que tiene la República Argentina. Un motivo de orgullo y que lo tenemos que poner a consideración de los argentinos en la conmemoración de los 200 años de la muerte de Ramírez, ¿no?
Hoy es un organismo artístico, uno de los más convocantes, diría, del país,
¿no? Absolutamente, y que desde este fin de semana que estamos realizando este programa ya tiene su sede propia en otro lugar emblemático de Paraná para la vida de Ramírez, como es la Plaza Saenz Peña, ya que allí él tenía su ejército, allí tenía su destacamento, y fue el lugar que visitó por última vez Ramírez viniendo de Concepción del Uruguay antes de cruzar por última vez el río Paraná a comienzos de 1821.
El primero de febrero de 1820 se enfrentaron las tropas del litoral contra las tropas porteñas en la batalla de Cepeda. Fue sin dudas un hito histórico fundamental en el que comenzó a delinearse el futuro de la nación. Las tropas del litoral vencieron a las tropas porteñas en la conocida batalla de un minuto, lo que provocó indefectiblemente la caída por primera vez desde 1810 de la Autoridad Nacional Central. Los sectores oligárquicos de Buenos Aires, preocupados por esta derrota, entran en pánico ante la supuesta posibilidad de invasión de las tropas federales. Días después de la batalla, ingresa el caudillo entrerriano Pancho Ramírez junto al santafesino Estanislao López, escoltados por parte del ejército, por parte de las montoneras, y atan sus caballos a la Pirámide de Mayo con un solo objetivo: poner fin al directorio y a las ideas monárquicas. Para algunos, fundamentalmente, para aquellos que adhieren a la historiografía de tradición liberal, esta época será denominada la anarquía del año 20, refiriéndose de ese modo a la falta de un gobierno central que unificara a todas las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata. Sin embargo, el año 20 expone a la luz de la historia la consolidación del pensamiento federal de las provincias denominadas del interior, bajo la conducción de sus caudillos naturales, y fue Francisco Ramírez un actor fundamental en este proceso histórico.
Bueno, la verdad que las reflexiones de Flavia Martínez Aquino, todo lo que nos ha contado, ha sido muy bueno su aporte. Y también vamos a contar con el aporte ahora de unos músicos extraordinarios que tuvo nuestra provincia, que se llamaron Memoria de los Pueblos, con la pluma excelente de Walter Ocampo y las musicalizaciones de Alcibíades La Rosa. Y bueno, ellos grabaron este tema y que se llama Pasión, Muerte y Regreso, que me gustaría que presten atención porque tiene una carga poética impresionante. Roberto, vos los conociste.
Sí, claro, los dos son músicos, artistas destacados de esta provincia que trabajaron primero estudiando, investigando y después difundiendo. Sí. Y tuvieron esa herramienta maravillosa del idioma universal de los pueblos como es la música para transmitir valores y raíces de la entrerrianía. Pasión, Muerte y Regreso, esto que escuchamos ahora, es parte de un trabajo integral que ellos presentaron en la década del 80. Sí. Y que realmente fue uno de los primeros homenajes artísticos a la figura de Ramírez.
Así es, lo compartimos entonces.
Esta tierra es hermosa, mis valientes, le decía el supremo a sus paisanos. Hay que mostrar con uñas y con dientes que es orgullo mayor ser entrerriano. que quede como ejemplo a nuestros hijos, la empresa en la que estamos empeñados, la estrella federal, para que todos nos miremos un día como hermanos. Y hay que ver cómo adoran a su jefe, con qué respeto marchan a su lado aquellos montoneros imponentes que en cada gesto quieren imitarlo. Vamos a ir costeando el río seco sin perder formación y sin descanso. Y a Bedoya y Orrego, Dios los salve, aunque vengan en chunta con el diablo. Y un gigantesco coro le responde: donde manda el supremo, allá, allá nos vamos.
La patria, su patria chica, lo llora mi general.
Silbos de calambre en las cuchillas, lamento de zorzal entre el cardal.
Queda en el cielo entrerriano una estrella federal.
Estirpe montielera de Chuza y Tacuará.
La suerte ya está echada y esa tarde quedará tinta en sangre hacia el ocaso. La muerte se ha prendado del caudillo y busca aprisionar. Una batalla que parecía fácil se convierte de pronto en un fracaso, el fracaso de un sueño muy arbol, de un ideal que ya se agonizando. Se desbandan las filas montoneras y es un tendal de bravos aquel campo. Don Francisco cabalga con algunos que viendo la derrota se agruparon y se alejan pegados a su jefe. Aquel suelo extraño y un galope que suena despedido, cuatro cascos golpean rezagado, la delfina prendida a su montura, ya es la carne que enciende a los carancos.
Pancho, se vuelve cardenal.
Y cuando el pecho sangra en rojo vivo, el alma del caudillo se vuelve cardenal.
Se da vuelta y no más como una fiera, un remolino rojo desbocado va a mostrarle a la historia su guapeza de paladín y de hombre enamorado. El que anduvo tupiéndolo al destino, si tiene que caer, no será en vano. Va a morir imponiendo su hidalguía y a la delfina a salvo. Ahí muere el hombre y nace la leyenda, porque al abrir su poncho los soldados vieron un cardenal alzando vuelo, perderse rumbo a cielos entrerrianos.
Y cuando el pecho sangra en rojo vivo, el alma del caudillo se vuelve.
Bueno, hermoso este trabajo de Memoria de los Pueblos. Fue un recital en vivo. Y bueno, por eso las imperfecciones del sonido. Pero quería que lo compartiéramos porque, bueno, muchos amigos me han hecho llegar trabajos sobre esto, pero me pareció bueno poner el tema original, ¿no? Grabado por ellos, ¿no? Que ya no están más con nosotros como grupo.